es como cuando el producto es muy nuevo, no necesitas a alguien de marketing, porque el de marketing va a hacer que se vea bonito.
Claro.
Pero necesitas a alguien que crezca el producto, pero no necesitas a alguien de producto porque no entiende de marketing. Entonces necesitas a alguien intermedio que le pueda, pues, sepa operar, sepa medir, sepa hacer, sepa cambiar. Y ya una vez cuando el producto ya está muy grande, a lo mejor ya puedes cambiar esta persona por un CMO. Entonces, lo que hacía Cienilis era, no trabajaba en las startups, trabajó en varias. Digo, en la más famosa fuera en Dropbox, pero él lo que hacía era, no era empleado, 5%, la crezco, adiós.
Bienvenido a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Ya estamos en el 2024, muy emocionados y seguramente mucha gente como tú tiene sus metas. Espero que ya hayas hecho tu lista y el día de hoy estamos de regreso con un servidor, Pedro Vallejo, César Salinas en producción, y tenemos un invitadazo especial. Así como leíste en el título, si alguna vez te has preguntado alguna cuestión, cualquier cosa, una campaña de marketing, de cómo comunicarla y de cómo activarla y medirla, el día de hoy vamos a satisfacer muchas de esas preguntas gracias a que nos acompaña un gran amigo de la startup y un gran colega, Jeremy. ¿Cómo te encuentras, estimado Jeremy?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y pues nada, espero despejar dudas. Según yo siempre digo que no sé nada, entonces espero de lo poquito que sé poderles compartir, porque el no saber nada, pues te abre la curiosidad a saber más, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo muchas veces, si llevo esa reflexión al análisis de datos o a la economía, que se supone que es en lo que profesionalmente me preparé, siempre digo que soy un entusiasta, güey. Al chile, no hay manera de ser como un profesional completo, ¿no?
No, en constante versión beta.
Tú sí fuiste a clase de MVP. Oye, Jeremy de la Cruz, el maestro, tengo una pequeña semblanza y la quisiera leer. ¿Me permites? El maestro Jeremy de la Cruz estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales y Periodismo dentro del Tecnológico de Monterrey. Posteriormente, estudió la maestría de Mercadotecnia Digital. Además, nos acabamos de enterar que también tiene un curso de Data Science por 01 y también algunas especializaciones en producto. El tema de redes sociales lo ha manejado en la Universidad de Comunicación Avanzada y ha pasado por áreas de mercadotecnia, comunicación, periodismo, estrategia digital, marketing digital, para finalmente ser fundador dentro de Growth Lab, una empresa enfocada en brindar estrategias personalizadas a las empresas para su crecimiento e innovación. Así que, bienvenido Jeremy, un gusto tenerte aquí. Si algo me faltó, me sobró, dime.
No, creo que está bien. Oye, estar de vuelta, ¿no? Porque es el episodio perdido de la conferencia estuvo bueno.
Es cierto, allá en el anecdotario hay un episodio bonus que subimos aquí al podcast de Café de Datos, en el que tuvimos una charla de un panel durante la pandemia para hablar de fake news, en donde un maestro o ex maestro tuyo, Collado, ¿verdad?, junto con algunos profesionales de periodismo nos acompañaron.
Sí, así es.
Estuvo muy bueno y me acuerdo mucho que en esas reflexiones de fake news a mí me sorprendía muchísimo, porque la comunicación y el marketing pueden justamente llevarte a influir. O sea, tanto el marketing desde definición, ¿no?, de clase, te lleva a un tema de persuadir, y creo que las fake news ha sido una manera. Ahora que va a venir la temporada electoral hay que estar ahí cuidadosos. Pero tenemos una tradición aquí, estimado Jeremy, y te quisiera preguntar si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntaría?
Ay, no sé, es que es muy complicado porque no sé lo que no sé. Entonces creo que va a variar de lo que no sepa en ese momento, ¿no? O sea, de la historia contemporánea, alguien que me gustaría hablar que está vivo, se llama Cienilis, fue el primer como al que le acuñaron el término de group hacker. Fue el de Dropbox. No sé si se acuerdan cuando estaba en la prepa que Dropbox lanzó que si invitabas a alguien a Dropbox te regalaban 500 megas.
Uf, ¿no? Sí, claro.
Bueno, él fue el que yo me acuerdo, el primer grow hack, ¿no? Ese, en de, invitabas y te referían, invitabas y te referían. Entonces, como para el término de growth y de growth hacking, que ya ha ido evolucionado a solamente growth, pues yo creo que él es uno de los masters, ¿no? Que me gustaría, con el que me gustaría hablar. Por eso te digo, ahorita creo que podría ser él. Pero luego va a pasar que no sé lo que no sé y me voy a querer hablar con alguien que no sé ahorita, ¿no? Porque voy a querer despejar algunas dudas en el futuro.
Completamente. Fíjate que en aquellos tiempos, porque vamos a contextualizar un poco, que nos escucha mucha generación Z, O sea, tener memoria en la nube era un privilegio, ¿verdad? Almacenábamos todo en Gmail y a veces Gmail también tuvo una campaña de growth hack interesante, ¿no?
Sí, de que te rechazaban, o sea, no podías abrir una cuenta vista. Y pues yo me acuerdo de todo, estaba en la prepa, estaba en el TEC, que no sé si todavía siguen teniendo el mismo sistema, pero te logueabas con tu, ¿cómo se llama? Con tu matrícula en la computadora y con tu contraseña. Entonces llegabas a imprimir y llevabas tu USB y llegabas y lo imprimías. Y ahora con el Dropbox, pues llegabas, te logueabas a la computadora, te logueabas a Dropbox, lo bajabas y lo imprimías, ¿no? Como que sí fue un cambio.
Fue un cambio durísimo y tener la prestación de más memoria era mejor. Entonces, en esta campaña de Growth Hack, un poco trayendo a la mesa el invitado con quien te tomarías un café, pues sí, o sea, qué creatividad el hecho de... En todos los sistemas y productos normalmente te piden referidos, invita a tus amigos, pero no te dan un premio. Aquí el beneficio era súper claro y era, bueno, pues del servicio que ya usas, simplemente voy a hacer que lo aproveches mejor porque vas a tener más memoria gratis. Y así se dieron a conocer muchísimo, ¿no?
Pues, o sea, fue el primero y pues ya después muchas personas lo aplicaron, ¿no? Uber cuando lanzó aquí en Monterrey, Rappi, Didi, ¿no? Te invita y te doy 150, ¿no?
Sí, sí, completamente. Yo todavía me acuerdo que durante unos... 4 semanas comí de sin delantal, ¿no? Porque casi casi me regalaban puros, busquen startups que están a punto de venderse, porque esas son las que quieren inflar números. Guiño, guiño. Uh-huh. Entonces, Jeremy, para iniciar este podcast, a ver, cuéntanos un poquito tu proceso, porque no es natural o no es un recorrido tradicional el hecho de estudiar a lo mejor minor en periodismo, major en negocios internacionales y luego ahora fundar justamente una iniciativa de crecimiento de empresas de alto en alto nivel, en alta escala, como Growth Lab. Entonces, platícanos un poquito cómo fue tu paso a paso y cuéntanos un poquito qué fuiste rescatando en cada escaloncito de tu escalera profesional, ¿no?
Ah, pues es difícil. Bueno, no sé si es difícil, pero yo creo que a lo mejor algo... O pude haber estudiado en ingeniería, o sea, a lo mejor pude haber sido ITC, pero un momento que marcó mi vida fue que En la prepa reprobé matemáticas, mate 2, güey, con 69.5.
Es un impacto duro.
Entonces claro, dije, las matemáticas no son para mí. Y algo que sí me gusta, soy muy bueno recordando datos. O sea, en mi cabeza almaceno muchos datos inútiles. Entonces, a lo mejor en alguna fiesta, puedo tener muy buenos temas de conversación. Entonces, era muy bueno para la historia. O sea, me gustaban las clases de historia, era muy bueno en historia porque podía memorizar datos, ¿no? Entonces, pues Napoleón siempre invade, ¿cómo se llama? Rusia, si mal no recuerdo, en el invierno. Y a veces 2 más 2 no siempre es 4, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues son datos exactos y por eso estudié relaciones internacionales, porque me gustaba la historia. En la carrera llevé historia de todo el mundo, de Asia, de África, de Medio Oriente. Y no sé cómo sea la carrera en otras universidades, pero en el TEC te preparan para ser diplomático. La realidad es que pues hay muy pocos puestos de diplomático en México.
Aparte, para ser diplomático, de alguna manera tienes que después ir a una escuela para diplomáticos de la cancillería, ¿no?
La Matías Romero, pero, o sea, hay varias formas. Digo, no creo que no es el tema, pero hay varias formas. La primera es de que, por ejemplo, si estás en el país y necesitan a un empleado, claro, puedes entrar por ahí, aunque no seas de diplomático de carrera, uh-huh, por emergencia, por castigo, o sea, no sé, imagínate, cambia de gobierno y no te quieren cerca, entonces te mandan de que a la embajada de Sudáfrica, sí. En Johannesburgo, y pues allá te quedas, ¿no? Claro. O puede ser un premio de que, ayudaste a un político en una campaña, y pues te mandan yo creo que las más competidas la de Nueva York, sí, la de España, entonces pues te mandan, o de carrera, que de hecho de carrera tengo una amiga que estuvo conmigo en la carrera, se graduó de Matías Romero y está en una embajada de representante, no me acuerdo en cuál, pero esa es de las formas que puedes llegar, ¿no?
Sí, no, un reconocimiento a todos los diplomáticos que cada vez también, cuando están en países un poquito más desarrollados, pues le abren la puerta a startups mexicanas y nosotros hemos sido favorecidos en algunos puntos, pero bueno, siguiendo un poco por la línea, ese fue tu primer paso y la preparación en el TEC era para ser diplomáticos, pero...
Pero, bueno, en el TEC había un periódico de estudiantes, había un periódico de que hacían el TEC y estaban notas del TEC, pero había un periódico de estudiantes. A mí me gustó escribir, empecé a escribir, y como que ese fue mi primer acercamiento al marketing, porque para escribir copies necesitas ser muy creativo. Y la neta es que desde chiquito también era muy creativo. Mi mamá siempre me decía que de dónde sacaba tantas mensadas, para no decir una mala palabra. Y pues ahora cobro por decirlos, ¿no? entonces, pues se me dio ahí el escribir. Luego se me dio la oportunidad de no nada más escribir las notas, tomar fotos para las notas. Y luego tuve una columna en el TEC que no me favoreció mucho, decidí salirme. Y en ese entonces, cuando me salí del periódico, fue el primer INC Monterrey.
Claro, lo recuerdo muy bien.
Entonces, yo sabía tomar fotografía, yo sabía escribir, me invitaron para hacer notas de las, ¿cómo se llama?
De las conferencias.
Sí. Entonces, estuve en el primer INC tomando notas de las conferencias, tomando fotos, y después de ahí me ofrecieron una chamba de becario en el departamento de marketing del TEC. Pero el que era mi jefe, Adrián, fue el que creó las redes sociales. En ese momento no existía las páginas. O sea, tenías que crear una cuenta de perfil.
Sí, claro.
Tenías que agregar, ¿no? Entonces, en ese momento no había eso, no habían las herramientas que existen ahorita para hacer publicidad. O sea, ahorita, si quieres hacer publicidad en Facebook, es bien fácil. No te metes al business manager. Es más, ni siquiera tienes que meter al business manager. Busco y ya. Y en ese momento no existía. Entonces, ahorita ya hay cursos, ya hay clases. Ya te puedes encontrar en Udemy como 10 millones de cursos de cómo ser community manager. Bueno, en ese momento no sabíamos que se llamaba community manager, ese tipo de trabajos. Y ahí me tocó hacer de todo. O sea, pues era el becario, ¿no? Hasta sacar las copias. Pero cuando no sacaba copias, me tocaba de que postear, que generar contenido, oye, escribir, tomar fotos.
Y en ese momento, trayendo los recuerdos, tu feed se llenaba cronológicamente a veces. Entonces yo recuerdo que en realidad había gente que cronometraba o tenía horarios de publicación muy específicas, y si querías ver una marca a las 6 de la tarde, pues ahí la gente publicando, y entonces salía más arriba simplemente porque publicó cronológicamente antes. Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. Dentro de la primera generación de Retos Academy, a través de nuestros 14 módulos podrás explorar una amplia variedad de temas que te proporcionarán las habilidades necesarias para triunfar en el análisis de datos. Y eso no es todo, contaremos con 3 talleres en vivo e invitados e invitadas sorpresa con quien podrás discutir tus proyectos, recibir orientación personalizada y llevar tu conocimiento al siguiente nivel. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com.
Sí, o sea, antes era cronológicamente, ahora ya no importa tanto, no es por cuestiones de algoritmo. Sí. Y no me acuerdo si fue antes o después de entrar de becario al TEC, hice mis prácticas profesionales para graduarme en el periódico Norte, en la sección de negocios.
En el Reforma,
sí. Específicamente en el negocios.com, o sea, estaba en el digital.
Claro.
Y me tocaba, la neta es que no era una chamba del otro mundo, veía las noticias internacionales, en un programa donde llegaban, se llaman cables periodísticos. O sea, cuando tú ves que dice fuente Notimex, fuente AFP, bueno, esos son los cables, lo checabas y lo ponías, ¿no? Y luego estuve en una agencia, después de estar en el TEC, estuve en una agencia de marketing que se llamaba Oz Branding. Estuve igual coordinando varias cuentas, varias campañas.
¿Qué significa eso de coordinar una cuenta?
No sé, el cliente, o sea, dependiendo también el deal, o sea, a veces un cliente, pues, quería publicidad, o sea, me decían, ¿sabes qué? Este cliente, vamos a hacerle algunas campañas de publicidad pagada. O sea, entonces coordinaba de qué era lo que se iba a hacer, la estrategia, o algunos eran de contenido, o a veces en esa agencia tenían a Jack Daniels y a Heineken de clientes.
Claro.
Y en esos no teníamos contacto en lo digital, pero hacíamos cosas creativas. O sea, hacían lo que se llama BTL, que son como las activaciones. Entonces, no, pues vamos a hacer tal cosa, o vamos, es que no me acuerdo de alguna activación, de alguna chida.
Restaurante,
pero
una fiesta.
Por ejemplo, en un Pal Norte había una zona VIP que en ese momento todavía no se, ¿cómo se llama? No se usaba mucho, pero entrabas con una pulsera NFC. Sí. Pero para entrar tenías que hacer, no sé, de 100, un tweet que tuviera 100 RTs.
Claro.
Entonces, cuando se retuiteaban los 100 RTs con un hashtag, la pulsera se desbloqueaba. Y podías entrar al área VIP. Pero, por ejemplo, eso no es tan marketing digital, pero sí es porque combinó,
claro,
el, ¿cómo se llama?, los tweets, combinó pues el offline y todo eso. Digo, yo no estaba tan involucrado, o sea, era de que a veces en las ideas había gente que estaba especializada en eso en el BTL. Y luego, después de ahí, me gradué, pero no sin antes, en todos los things, cuando fui estudiante, siempre fui voluntario, escribiendo. De hecho, los últimos things antes de graduarme, yo era el que coordinaba a los estudiantes para tomar fotos, para levantar las notas en marketing digital, en las redes sociales.
Sí, porque fíjate, a mí una vez que el Link Monterrey, para quienes no son de Monterrey, es un festival muy reconocido de emprendimiento, es como una gran convención de conferencias y existen muchos expertos que dan sus pláticas de negocios, etcétera. Y me acuerdo muy bien que en algún Link Monterrey las pláticas magistrales, que son como de los auditorios más grandes, en donde llega más gente, había un cuate con un pizarrón haciendo garabatos y dibujos de lo que alguien hablaba, y al final eso lo terminaban subiendo como contenido a redes sociales, y el dibujo era como un cómic de la conferencia de la persona, destacando los 6 o 7 mensajes más importantes. Me acuerdo mucho de eso.
Ya no sé cómo le hacían, pero cuando en todos los things en los que yo estuve, lo que hacía era, se armaba una agenda de las más importantes, se mandaba a alguien a que hiciera una nota y a que tomara fotos y a que tomara videos, ¿no? Y al final de los 3 días publicábamos de que un recopilatorio. Entonces, cuando me gradué en 2015, todavía estaba trabajando en la agencia. Antes de graduarme, yo creo que, no sé, en mayo era la graduación, era abril, en abril, me hicieron una oferta para integrarme a Inc, ahora sí pagado como empleado en el departamento de marketing para la estrategia digital, y pues acepté.
Entonces, ahí empezaste.
Ahí empecé, ahora sí, pero pues esperaban a que me graduara, ¿no?
Claro.
Y pues está bien chido, porque pues digo, no sé cómo sea en otras carreras, bueno, aunque ni ejercí, pero no sé cómo sea en otros ámbitos, pero salir ya de la carrera con una propuesta formal, pues está muy chido, ¿no? Porque hay gente que se tarda algunos 1, 2 o 3 meses en conseguir trabajo. Entonces, fue mi graduación en el TEC, y pues salí de la graduación y me fui a la oficina, ¿no? Ya tiene trabajo. ahí mismo en el TEC.
Chula.
Ahí luego, pues, estuve ahí 2 años. Me salí, estuve en una startup de telemedicina que se llamaba Clinea. Ya no existe, pivoteó, y ahorita, pues, los founders tienen otra startup que se llama Cali. Yo después de eso me fui, estuve trabajando en una fintech, se llamaba Supertasas. A mí me hablaron, me preguntaron que si tenía experiencia en campañas. De hecho, ese fue la primera vez que yo escuché lo de Grow Hacks. El puesto era Grow Hacker. Y yo dije, ah, carajo.
Qué novedosos, como siempre, las fintech.
Yo dije, ¿qué es eso? Yo dije, no, pues sí se arma, sí le sé. Entonces tuve varias entrevistas. Estuvo bien chistoso porque me entrevistaron los de RH. Primero buscaron los de RH y me batearon. Y luego me buscó por LinkedIn el dueño, Juan, que es muy amigo hasta la fecha. Ya no trabajo ahí, pero es muy amigo, Juan. Y Juan me entrevistó y Juan me contrató.
A veces pasa que RH tiene otro punto de vista.
Sí, pero yo no sabía que era para lo mismo. O sea, Juan me escribió por LinkedIn. De hecho, todavía tengo ese mensaje de que, oye, me gustó tu perfil, vamos a abrir esto. Porque todavía en ese momento no estaba el auge de las fintechs. Vamos a abrir este producto, 100% digital, se llama Supertasas. Todavía no lo lanzaban. Estaban, para los que no saben, en ese momento no existía la ley fintech. Para que alguien le puedas dar tu dinero, necesita tener una regulación. Las únicas en ese entonces que podían recibir tu dinero era Sofipos y bancos. No, y bancos.
Ah, ok.
La Sofom no puede. De hecho, Sofom es un acrónimo para Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, pero al final tiene un ENR, que significa Entidad No Regulada. Entonces, lo que significa es que siguen las reglas, pero no están regulados.
No están regulados, sí.
Sí, claro. Pero entonces es más seguro para ti porque sabes que siguen las reglas, ¿no?
Completamente.
Entonces, en ese proceso, si mal no recuerdo, estaban como por cambiar la licencia de Sofom a Sofipo y todavía no se lanzaba el producto. Entonces, y en ese momento, pues no era muy normal que te. ¿Cómo se llama? Pues las inversiones digitales, ahorita sí, no es el niño cool del barrio, está de moda, y Clark que está sacando
todo,
17, ya es muy normal
que tú setes directo todos.
Que tú inviertas tu dinero, pero en ese momento no era. Bueno, entonces me hablaron, me contrataron y pues me dieron un handbook de donde habían sacado lo de, ¿cómo se llama? Lo de Growth Hacker. Era un PDF de como 200 hojas de varios Growth Hacks y así. No me acuerdo, creo que era de Senilis, el que te digo, el de Dropbox.
Sí.
Y la primera página decía cómo contratar de que a un Growth Hacker. Y luego decían eso. Digo, ese término ya no se usa tanto, pero en eso decía, es como cuando el producto es muy nuevo, no necesitas a alguien de marketing. Porque el de marketing va a hacer que sea bonito.
Claro.
pero necesitas a alguien que crezca el producto, pero no necesitas a alguien de producto porque no entiende de marketing. Entonces necesitas a alguien intermedio que le pueda, pues, sepa operar, sepa medir, sepa hacer, sepa cambiar. Y ya una vez cuando el producto ya está muy grande, a lo mejor ya puedes cambiar esta persona por un CMO. Entonces es lo que hacía Cienilis, era, no trabajaba en las startups, trabajó en varias. Digo, la más famosa fue en Dropbox, pero lo que hacía era, no era empleado, 5%, la crezco, adiós. Ya claro. ponía un CMO, ¿no? Entonces, pues me dieron esa chamba, leí ese libro, y pues de ahí estuve 5 años, ¿no? O sea, cuando yo llegué...
World Hacker, tal cual.
Cuando yo llegué, a lo mejor no estaba en cero, pero estaba muy cerca del cero las cuentas. O sea, el éxito de ese producto no se medía en cuentas, se medía en dinero. Uh-huh. Yo me acuerdo que eran, no sé, 100 mil pesos o 200 mil pesos, 1,000,000 pesos que había en la cartera. Y cuando salieran, más de 1,000,000,000.
O sea, sí.
Y yo lo comparaba con Cubo Financiero, que Cubo Financiero tenía menos tiempo. No, más tiempo y tenía menos dinero. Y nosotros tuvimos menos tiempo y era más dinero, ¿no? También tiene mucho que ver, o sea, el producto. O sea, no de nosotros, el producto de Cubo era diferente.
Completamente.
Pero, me tocó, ¿cómo se llama? Pues pelear en un mundo, ahorita ya es muy fácil, en donde todo el mundo me decía, es que a lo mejor los que están muchados no se van a acordar, porque ni yo tampoco me acuerdo, pero había una Sofipo que se llamaba Ficrea. Uh-huh. Entonces Ficrea hacía, ofrecía tasas como las de ahorita, de que 17% y así, y si tú invertías con ellos, te regalaban viajes al mundial, te regalaban vuelos, así.
¿Cuál es el producto?
Y creó, y quebró, Ficrea quebró. Entonces, el primera objeción al momento de una cuenta era, no los conozco, son digitales. No tienen sucursales. Bueno, entonces abrimos una sucursal en Monterrey y una en Ciudad de México para evitar eso, porque la gente quiere quejarse. ¿Y cómo se llama? Y la tasa era muy alta. En ese momento no era tan alta, según yo era 9, pero para eso era muy alta, ¿no? Entonces, de que no, pues me da miedo, van a ser como Ficrea y se van a desaparecer. Y ahorita pues ya nadie se acuerda. Y también mucha gente grande, eso todavía más viejo que Ficrea, decía, no, pues lo de Ava Seguros. Ava Seguros,
sí, claro,
igual no,
claro,
no estoy muy entrado, pero...
De un gente. Problema muy
entonces nos tocaba enfrentarnos a eso y aún así pues crecimos un chorro, ¿no?
Y por ejemplo, llegados a esos puntos con toda esta experiencia, ya entonces hace un par de tiempo, hace poco tiempo, inicia World Lab. ¿Por qué no nos cuentas cuál es la propuesta de World Lab y un poquito qué tipo de marketing o qué estilo de growth hacking utilizan?
Ay, pues una cosa es lo que quieres hacer y otra cosa es lo que haces, ¿no? Por MVP. Cuando yo cuando empecé a trabajar en eso, yo quería, con todo lo que he aprendido ya en toda mi carrera, hacer consultoría y ayudarles a crear la estrategia. Entonces te ayudo, te planeo, hacemos, creamos la estrategia y tú la ejecutas, ¿no? Porque a mí me pasaba mucho en el último chamo que estuve en el TED, que llevaba muchos consultores, la neta es que cobran chido, te dicen qué hacer y te dejan la chamba, ¿no? Entonces dije, quiero hacer eso, pero, o sea, sí he tenido clientes y tengo clientes de esos de consultoría que no son ni la mayoría, van a ser el 25%, pero el principal producto, que digo, sí lo vendemos, pero no es el que más me gusta, es la ejecución de campañas digitales. ¿Por qué? Porque siento que no sé si en México, pero al menos en Monterrey hay muy pocas campañas, digo, muy pocas agencias que se enfoquen en los números. Me ha tocado un cliente, no voy a decir nombres porque no quiero,
sí, no te preocupes.
Pero a lo mejor de que podrás inferir, pero por ejemplo, tuve un cliente que cerré en noviembre, diciembre, no sabía, tenían una agencia, no sabían sus números, no sabían nada, y no sabían, la primera pregunta es, no sabían si invertir más, si invertir menos o si dejar de invertir. Porque, o sea, pues le puedes meter si quieres 10 millones, pero si no te trae, ¿cómo se llama? Ingresos, pues déjalo, ¿no? O sea, no es de fuerzas de que...
Sí, no, era un caso de negocio que nunca puedas
justificar. Sí, o sea, no es de huevo, ¿verdad? No es de huevo convivir. Entonces, mes uno fue rentable. O sea, el mes uno conmigo, cambiamos todo, medimos todo. Les mandé... Primero les hice un análisis de la situación, de cómo estábamos, cómo se habían estado todo el año, porque no sabían nada de cuánto se habían gastado, cuánto les había costado adquirir clientes, cuánto les había costado adquirir un lead y todo eso. Mes uno hicimos cambios de medición, empezamos empezamos a medir todo. Y la neta es que no queda claro porque no tengo yo esos números y probablemente no los tenían ellos o no se han sacado, pero no teníamos claro si había sido ganancia o pérdida.
Claro.
Por el feeling de ellos es que no habían visto resultados, por eso tenían una agencia, la cambiaron conmigo y pues en el mes uno fue rentable.
Excelente.
O sea, todo lo que me pagaron a mí, todo lo que pagaron en publicidad digital, todo lo que pagaron al departamento de marketing y todo lo que pagaron de comisiones, todo lo que salió de lo que invirtieron, se recuperó para pagar todo eso. Entonces, a lo mejor, y digo, además tienen sus otros canales de adquisición, entonces al menos ese canal ya era rentable, ¿no? Igual mes 2, que fue de diciembre, rentable. Y pues esperemos que mes 3 sea rentable, porque enero es un mes difícil. O sea, es cíclico para todos los productos, ¿no? O sea, hay bajas ventas, ¿no? Y pues no es chamba mía de que optimizar. O sea, por más que optimice, por más que mida, si no hay clientes en este momento, pues se va a hacer complicado, ¿no?
Y por ejemplo, déjame, traigo un punto de contexto a la gente que nos escucha. Cuando tú haces campañas en redes, pues normalmente se te viene a la mente a lo mejor el anuncio que de vez en cuando ves en Instagram mientras estás scrolleando en Facebook o también en Google. Y es que hay unas precisiones muy importantes en lo que dice Jeremy, porque dice, oye, nos encargamos de la ejecución, monitoreo y mejora continua, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Hasta hace no mucho yo no sabía, por ejemplo, que nos toca en Datlas invertir en campañas de marketing para Google Ads, pues que no te cobran por anuncio, te cobran por clic, ¿no?
Sí, te cobran, es que depende.
Depende.
O sea, tú puedes decir por qué quieres que te cobren.
Claro, claro.
Pero entonces depende el objetivo.
Totalmente de acuerdo. Y a donde quiero llegar es, cuando tú, Pedro emprendedor que les sabe los datos, seguramente yo puedo configurar la pantalla, por más que tú conozcas de un área, es un campo de dominio en sí toda la parte de marketing. Asimismo, Meta con sus propiedades, a mismo Instagram, Facebook, ¿no? Que están dentro de Meta y cualquier otro lugar. Entonces, cuéntame un poquito sobre estos canales, particularmente de redes sociales con los que ustedes ya trabajan. Y no sé si nos puedes contar un poquito de, o sea, ¿hay uno que es el mejor? A lo mejor la gente que nos escucha dice, quiero saber para dónde, o si de alguna manera dices, hay uno que evítalo, ese no funciona para nada, ¿no?
Pues siento que no, más bien es que eso de siento es como claro, más de feeling, claro. ¿No? O sea, la respuesta es, hay datos para decirte que no hay una respuesta concreta, porque todo va a depender del producto y del mercado. Uh-huh. En donde trabajaba en la fintech teníamos varios productos de crédito para diferentes audiencias. Entonces, un producto, imagínate, no vendes igual una tarjeta platino que una tarjeta básica, ¿no? Además, igual que son productos de crédito, son para objetivos totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, para los productos más premium funcionaba mejor Google Ads.
Claro.
Y para productos no tan premium funcionaba mejor Facebook Ads.
Mira, qué cosa.
Pero, o sea, todos los productos son diferentes. O sea, no porque en ese caso específico funciona así, no significa que para tu producto va a funcionar. Sí, va a funcionar. O sea, siempre que me contratan, la primera pregunta es de que ¿cuánto le invierto? ¿Qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Y si yo tuviera la respuesta concreta, no me estaría ejecutando, se vendería esa receta en un libro y la vendería a todos.
Eso es clave, o sea, entonces este tipo de marketing the world no es a partir de recetas, es a lo mejor a partir de lo que funciona en un A-B testing, ¿no? Que muchas veces se entiende como una fase de experimentación. ¿Eso ustedes también lo hacen o no?
Sí, sobre todo, bueno, en Facebook hacemos más A, B, C, D, E, F hasta que te canses testing. En Google Ads es muy complicado porque, o sea, hace poco he tenido clientes que venden flores, unos más grandes que otros. Pero pues si le quieres competir a quien vende más flores en México, hoy, si quieres, abres una florería y hoy le quieres inventar a la palabra flores, pues ya vas 10 años tarde, ¿no? O sea, no va a haber dinero que te ayude. O sea, por más ABCDFT texting que hagas, por más dinero que le inviertas al producto bien machín, no vas a poder competirle y no la vas a ganar. Entonces, pues te digo, depende, ¿no?
Y también es bien curioso porque me empiezas a entender con el tiempo que las temporalidades importan. O sea, el Día de las Madres, ciertos términos puede costar más caro que a lo mejor, el Día del Padre, por decirlo así.
Sí, pero depende de qué te enfoques. O sea, hoy te dijiste, te cobran por clic. O sea, hay varios términos. CPC, que es costo por clic. CPM.
Vamos a seguir.
Costo por mirar. Entonces, de nada. A ver, si la palabra, flores, y vendes flores, te cuesta 100 pesos, pero si eso te garantiza que esos 100 pesos se va a convertir en un cliente, pues no hay falla, ¿no? Inclusive, si digo, no sé, que depende del ticket, pero si es un producto de high ticket, pues imagínate, he tenido clientes que venden casas. Si el click te cuesta 2,000 pesos, pero ese click se va a convertir en vender una casa de 20 millones, pues, claro que cóbrate 10 clics, ¿no? De 2,000 pesos. Entonces, las métricas, esas métricas depende cuál es el objetivo. Entonces, no, yo creo que CPC, que no es tan valioso, depende de tu objetivo. Si quieres tener muchas visitas, pues CPC va a ser tu métrica clave, ¿no?
Tengo un caso aquí de negocio hipotético que nos mandaron. Te lo quiero platicar y a partir de esto te preguntaré sobre qué miden, ¿no?
Una empresa ficticia llamada Atlas.
Es un emprendedor que se llama Mauricio. Mauricio se dedica a vender salsas. Salsas que él hace, él estudió gastronomía. Estas salsas las venden en HEB's, en Sorianas, es decir, en tiendas de autoservicio que hoy existen en diferentes lugares del país. Mauricio lleva 4 años trabajando con una agencia de marketing. Y recientemente ha visto que sus ventas crecen en las tiendas, que sus ventas crecen en tema de venta 1-1 o venta directa por WhatsApp, pero que sus ventas en su canal en línea, en su marketplace, pues no están creciendo. Y lleva 4 años trabajando con esta agencia y la agencia le dice que está haciendo bien el trabajo, porque si se fija, el tráfico de su página web sigue creciendo. Y es verdad, la verdad es que cada año, en esos últimos 4 años, Mauricio nos ha contado que crece 30% y que su tráfico crece de manera constante, pero no así las ventas o no así la gente que da clic. Entonces, ¿qué le podrías decir a Mauricio o a toda la gente que nos escucha que a lo mejor hoy trabaja con una agencia de marketing y la verdad es que no sabes si te están haciendo güey o no? Tú metes como un barril sin fondo o a un agujero negro, un presupuesto, y ve tú a saber, porque a veces me pueden decir que sí da resultados porque crece el tráfico, y luego cuando cae el tráfico me dicen, no, pero es que ahora si te fijas tienes más subscribers. Oye, pero luego si caen los subscribers, no, pero si te fijas ahora la gente se queda más tiempo en tu página. Entonces, a ver, ¿qué tienes que medir como para saber si sí o si no se está haciendo una buena chamba en una campaña?
Pues yo creo que lo que todos quieren medir, el dinero. ¿No? ¿El dinero en la caja? O sea, al final de cuentas, el dinero es lo que importa, ¿no? O sea, puedes tener 1,000,000 de likes, de shares, de views, pero pues si no hay dinero, ¿de qué te sirve, no? Es como, no sé si has visto el meme de pago con ¿cómo se llama? Pago con exposición. Ah. Güey, está con más de tu exposición, pero no le puedo decir a la CFE, oye, cóbrate aquí la mecha de la exposición para pagar los servicios, ¿no? Entonces, pues eso no sirve, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues es lo que es, o hay o no hay, ¿no? Si no hay dinero. Ahora, un producto, o sea, específicamente este, de que tiene retail y que tiene e-commerce, es bien complicado. ¿Por qué? Porque tienes que tener, nunca me ha tocado que sea doble, o sea, que, sí he trabajado con e-commerce, pero tienes doble chamba, porque, o sea, tienes que hacer branding para que se te mueva el producto en el retail, porque pues si no, pues nadie, o sea, es bien difícil.
En el anaquel va a haber 30 salsas, porque sí van a voltear a ver la tuya, ¿verdad?
Sí, entonces tienes que hacer una muy buena chamba de branding. Entonces el branding es pues es muy difícil de medir, ¿no? O sea, sí hay formas matemáticas de medirse, pero la neta es que es bien complicado. O sea, se hacen estudios de, ¿cómo se llama? De top of mind, ¿no? Entonces te preguntan de que, cuando piensas en salsa, ¿cuál es la primera salsa que se te viene a la mente? Y así es la marca, pues estás bien posicionado. Pero entonces, si le dejas de invertir, a lo mejor en branding, vas a dejar ¿cómo se llama? De vender en el sitio de, ¿cómo se llama? En el retail. Pero a lo mejor si dices, es que eso no funciona porque en el e-commerce no me va a traer, pues sí, no, el branding no te va a traer conversiones. Entonces, ¿qué mides? O sea, ¿qué quieres medir? Y ahora, en el e-commerce, pues es por dinero vendido, ¿no?
Claro.
Entonces, si lo que estás haciendo no te está generando, pues hay que cambiar de estrategia, ¿no? Este caso es bien, es complicado por eso mismo, pero la neta es que la tecnología para hacer campañas en e-commerce está bien sencillo. O sea, porque a diferencia de cuando tienes B2C, B2B puede ser parecido, porque al final de cuentas es interacción humana. Entonces la conversación o la conversión no se lleva en el sitio web. Te dejan sus datos y esa es la mitad de la chamba. La otra mitad es meter el gol, ¿no? O sea, cerrarla de chilena, de cabecita, lo que tú quieras. Pero en el e-commerce, o sea, es la venta como tal. Entonces las herramientas en Facebook y Google ya están muy avanzadas para poder analizar los patrones de comportamiento de compra. Entonces si configuras todo muy bien, mucha parte de la chamba la hace el machine learning de Google y de Facebook. Que en cambio, en las otras, para que te dejen sus datos en B2B y pues venta al consumidor que sea B2C, que te dejen sus datos. O sea, por ejemplo, una casa que le dejas tus datos a la inmobiliaria, pues es la mitad de la chamba. Sí. Y entonces, Si todos esos, si te llegan 100 prospectos y ninguno convierte, pues Facebook y Google no saben eso. Entonces van a seguir optimizando para traerte eso, porque al final de cuentas tú le estás diciendo que tú quieres contactos y te estás trayendo contactos. Que cierren o no cierren, pues ya son varias variables, pero en el e-commerce eso no es, ¿no? Entonces las herramientas, sobre todo por e-commerce, ya el machine learning y todo eso ya te hace la mitad de la chamba. Digo, hay que saber, para pedir, hay que saber, ¿no? Necesitas saber bien cómo está configurado para pedirle bien al algoritmo las cosas, ¿no?
Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos dentro de la primera generación de Retos Academy. A través de nuestros 14 módulos podrás explorar una amplia variedad de temas que te proporcionarán las habilidades necesarias para triunfar en el análisis de datos. Y eso no es todo, contaremos con 3 talleres en vivo e invitados e invitadas sorpresa con quien podrás discutir tus proyectos, recibir orientación personalizada y llevar tu conocimiento al siguiente nivel. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com. Estamos de regreso en su podcast favorito, Café de Datos. Hemos estado hablando el día de hoy de marketing, de growth hack y de muchas redes sociales, así que esperemos que estés poniendo mucha atención. Y tenemos como invitado a Jeremy, que justamente es el fundador de Growth Labs. Entonces, Jeremy, antes de este pequeño comercial, nos estabas contando que pues hay que saber qué pedir cuando de campañas de crecimiento en redes se trata. Entonces, cuéntenos un ejemplo, si quieres usando Google o Facebook o el de tu preferencia, pero un ejemplo paso a paso de cómo sería saber qué pedirle a uno de estos servicios de marketing, ¿no?
Bueno, en el caso de la agencia, pues es que es bien sencillo, o sea, o hay dinero o no hay dinero, porque pues si no hay dinero, papá, si no hay dinero, o sea, si le inviertes 10 pesos y la parte le invierten 10 pesos para pagarte, son 20 pesos y no recuperan esos 20 pesos, entonces ya es pérdida, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo creo que, pues ganancia, ¿no? Y a veces no es tan rápido los resultados, o sea, yo creo que al menos 3 meses, o sea, desde el mes 1, si puedes ver resultados, pues a lo mejor no va a ser tan rentable, ¿no? Porque claro, pues, las optimizaciones y todo eso, ¿no? Entonces, muchas veces, cosas que me han pasado que no acepto es que me dicen que nos vamos por ganancia.
Ok.
Entonces, o sea, obviamente yo confío mucho en mis habilidades y trato de siempre dar lo mejor de mí, pero pues no siempre la conversión depende de mí, ¿no? O sea, por ejemplo, en el e-commerce eso no es, o sea, vendes o no vendes. O sea, en el e-commerce todas las herramientas de Google ya están muy optimizadas y las de Facebook también. De hecho, hablando de ciencia de datos, usan redes neuronales para saber cómo son las personas y cuál es la actividad que tienen que cumplir para que compren cierto producto, ¿no? Pero en el caso cuando ya hay B2B o B2C, es muy difícil porque tú nada más haces el 50% de la chamba. El otro 50% el vendedor tiene que vender.
Claro.
Entonces, si no le habla, si le vale, si los objetivos no están alineados, entonces de que muchas veces me dicen de que vamos por la mitad de las ganancias. Y pues no. O todo lo que vendas, o sea, es ese tipo, rara vez lo acepto, al menos de que sea alguien de que súper mega de confianza, me van a pasar la data, pero también si me dicen de que vendimos 10 pesos, pues yo no tengo forma de corroborarlo, o sea, es mucho de confianza, ¿no? Entonces, la respuesta es dinero, o sea, yo les digo, tengo un cliente, el que te platiqué que estamos siendo rentables el marketing, uh-huh. A el cliente no le va a importar saber los clics, los likes, los shares, los vieron tantas personas, o sea, él quiere saber cuánto dinero entró y cuánto dinero salió y si estamos en números positivos o negativos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas por las que hago más ads que la consultoría es que muchas veces las agencias no entienden eso, ¿no? O sea, hay agencias, también hay diferentes tipos de agencias, ¿no? Lo más normal y lo más común que hay en todo Monterrey, vas a encontrar la que se vea bonito, ¿no? Que te va a vender.
Content, sí.
Sí, y el contenido funciona y el contenido es el rey, pero por ejemplo, si te metes ahorita en mis redes sociales, tengo mucho tiempo que no publico contenido porque sí importa, pero pues no voy a descuidar otras cosas que dejen dinero por estar creando contenido, ¿no? O sea, creo contenido, pero para los clientes. Entonces, pues, sí importa crear contenido porque pues te da ¿cómo se llama? Social proof de que sí existes, de que estás ahí, de que siguen válidos, pero pues no es lo único, ¿no? O sea, y digo, sí funciona crear contenido porque hay influencers que venden sus productos a través de la creación de contenido, no digo que no funciona, pero es una estrategia diferente y es una estrategia que no siempre, no digo que no, se puede medir, porque ¿cómo vas a medir bueno, sí se puede medir, no, o sea, es un TikTok y cuánto vendiste, claro, pero no sabes exactamente qué de, sí, ese qué de ese TikTok fue lo que metió el gol.
Completamente, ¿no? De acuerdo. Sí, o sea, a mí lo complicado de marketing, también desde la parte de vista de empresarios, o sea, es no puedes aislar el resto de los efectos para poder asegurarle que solamente ese ad, solamente esa campaña, nada, o sea, tienen que hacer varias cosas al mismo tiempo, no solo una, ¿no? Y creo que es muy interesante tener en cuenta una métrica limpia y por ejemplo, en este sentido, ¿cuál sería para ti o cómo podemos justificar en una empresa justo invertirle más presupuesto a las campañas? Porque lo que sucede con una agencia cuando no está dando resultados o lo que sucede con tu equipo de marketing interno es que no le metimos suficiente presupuesto. ¿La respuesta siempre es presupuesto o no?
Pues sí, no, o sea, son matemáticas. O sea, por ejemplo, si tú ahorita llegaras conmigo y como cliente nuevo, si me dices cuánto le metemos, no sé. O sea, ¿por qué? Porque no tenemos datos. Uh-huh. O sea, hay que empezar a meterle lo que tú quieras, ¿no?
Claro.
O sea, los 5, 10, 15, lo que tú quieras, ¿no? Y vamos a generar datos. Entonces, hasta el momento en el que no generemos datos de cierres reales, no te voy a poder decir. Vamos a suponer que le metimos 10,000 pesos y con esos 10,000 pesos convertiste un cliente. Entonces tú quieres 100 clientes, entonces ya haces la matemática, 10,000 pesos por 100, y ya sabes cuánto necesitas. Entonces, si quieres, no sé, si quieres 1,000 clientes, me estás dando 10,000 pesos y sabes que un cliente está costando 10,000 pesos, matemáticamente no te van a dar los números. Que claro que siempre mi chamba es que te cueste menos, optimizarlo, claro, y todo eso. O sea, he tenido casos en donde hemos bajado, por ejemplo, tengo un cliente que pagaba 1,000 por lead, ahorita está pagando 90 pesos por lead. O sea, la chamba es bajarle, pero también, y pues eso también hace que le baje el presupuesto, que se gaste menos y que tenga, pero, ay, se me estaba olvidando, no estaba diciendo eso. Pero
¿cómo justificar si inviertes más o no?
Pero pues, o sea, no puedes decir así de que, pues vamos a estarle 10,000 pesos. O sea, es hacer, lanzar, ver cuáles los resultados y empezar a tomar decisiones basadas en datos. O sea, y si funcionó, pues seguir invirtiendo más. Y si no, pues darle para atrás y ver qué no jaló, qué sí jaló, ¿no?
Oye, y ahora que existe GPT, ¿verdad? BART y todos estos modelos de grandes modelos de lenguaje, me llama la atención porque cuando ves un video de alguien usando GPT, casi siempre los primeros casos de uso son de campañas de marketing. Entonces, hola, estoy lanzando un nuevo reto para mi comunidad de Atlas Academy, donde voy a dar un curso de analítica y quiero tener estos resultados. Por favor, dame una estrategia de marketing. Y te empieza a dar el paso a paso, una respuesta algo generalista, porque te lo juro, yo he jugado con eso de muchas maneras. Hasta hay sitios que ya te prediseñan el prompt. O sea, yo lo que te quería preguntar es si en algún punto tú ves que hay soporte de este tipo de herramientas de GPT para poder hacer lo que ustedes a lo mejor hacen o ayudarse de esto, ¿no? Sin que necesariamente sea un sustituto.
O sea, yo creo que te va a dar tan buen output como tú le des input. O sea, si tú le dices, créame una campaña, pues te crea una campaña. Pero si tú le dices, créame una campaña con estos objetivos, con este es el tipo de cliente al que queremos hablar. Por ejemplo, hay una, cuando llega un cliente nuevo o cuando necesito saber algo de un producto, a veces con tantas cosas que hay, a veces es muy complicado saber qué hace. Yo uso una extensión de Chrome, claro, que se llama Voila. Le picas a la extensión y es como un chat GPT, pero dentro del navegador, y puede agarrar de contexto la página. Entonces yo le digo, hazme una ficha técnica de qué hace. Entonces ya con eso ya puedo saber qué hace. Y pues imagínate, puedes tener esto y luego ya le dices a ChatGPT, esta ficha técnica, este es mi producto, me puedes hacer una campaña para este producto con estos objetivos y quiero usar estos canales, y ya hace más fácil las cosas, ¿no?
Completamente.
Pero te digo, como dice, ¿cómo se llama? En el pedir está el dar. Si tú le pides hazme una campaña, pues sí te va a hacer una campaña de dudosa calidad. Pero si tú le dices hazme una campaña, este es el producto, estos son los tipos de clientes, estos son los tipos de objetivos, estos son los canales, estas son las audiencias, te va a dar mejor carnita. Ahora, sí lo he hecho en experimentación, experiencia personal, GPT 3.5 jala mejor que GPT 4 por este tipo de cosas y que 4 Turbo. Entonces, no sé por qué, pero jala mejor 3.5. Oye. Ah, y también me gusta más, digo, si me das a escoger OpenAI o Anthropic, creo que se llama, prefiero Cloud. Para cosas creativas, Cloud funciona mejor, en mi opinión. Para cosas numéricas o además de cosas cuadradas, funciona mejor OpenAI.
Completamente de acuerdo. De hecho, para código y programación ahí también utilizamos mucho OpenAI. Oye, ya estamos llegando a los últimos ahí dos intervenciones o dos preguntitas de las que tenemos programadas. Y no te quiero dejar ir sin antes preguntarte sobre el remarketing. Para mí es lo que me llama mucho la atención. A ver si hay algo aquí que nos puedas compartir, pero... De cuenta que hace poco compré unas botas en una marca mexicana, de esas de León, Guanajuato. Ahí un saludo a los que les compré. Y desde que me compré esas botas me gustaron un chorro, las uso. Y ahora me las compré café y ahora las quiero las botas de otro color. Entonces me he metido a su sitio, etcétera. Y me da demasiada curiosidad cómo ahora todo el sistema sabe que yo me metí a su sitio. Y entonces me está remarqueteando y remarqueteando y no me deja ir, o sea, hasta que seguramente haga la transacción, o a lo mejor inclusive haciendo la transacción no me va a dejar ir. Entonces yo te quería preguntar que justamente, pues uno muchas veces piensa de manera lineal en el marketing y en las campañas. Por ejemplo, costo de adquisición de usuario. Pues bueno, el costo porque ese usuario haya llegado, pero yo nunca me pongo a pensar que a lo mejor ese usuario tuvo que ver 5 o 10 veces mi anuncio y cada impacto me pudo haber costado. Entonces, no sé si en ese sentido tienes alguna reflexión sobre el remarketing, ¿es una técnica correcta? Casi nadie, o sea, sé que es muy complicado de configurar, o al menos al que no le sabe. Entonces, ¿cómo lo ves esa situación?
Pues, o sea, si lo vemos como datos, o sea, cuando haces análisis de datos, a veces necesitas agarrarlo por segmentos, no necesitas segmentar. Entonces, si hablamos de remarketing es una segmentación de datos como tú, ¿no? Porque tienes de muchos datos. O sea, si hablamos de segmentar a gente que le gustan las botas, a lo mejor va a ser un perfil cuadrado. Pero cuando hablamos de remarketing, pues pueden ser muchas personas que tengan el mismo interés. Ahora, en audiencias, hay varios tipos, dependiendo de la plataforma. Las dos más populares son Facebook y Google. En Facebook puedes poner igual que te gusta y los intereses, bueno, que va casi lo mismo, pero en Google todavía va más allá, que no sé de dónde sacan los datos. Bueno, sí sé de dónde sacan los datos. Si tú te metes en Google y le pones como que tú, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero tu perfil Time de line. Ads, no, tu perfil de ads.
Tu perfil de ads, claro.
Entonces, haz de cuenta que ahí te va a decir, obviamente Google tiene tu información, entonces sabe cuántos años tienes, tu teléfono, dónde vives y todo eso, pero él, con todo tu historial de navegación, te hace un perfil. Entonces, la última vez que me metí, sabe que tengo una relación, sabe que tengo un perrito, más no sé por qué, pero dice que como hay un porcentaje de cuánto ganas, en lo normal, 10% más que el promedio, 20%, pues te va segmentando, no sé cómo saqué eso, probablemente lo hace de, pues te traquea y compras algo de 100 mil pesos en Amazon, pues más o menos puedes sacar tu ingreso promedio. Bueno, entonces, están en Google hay dos tipos de audiencia, que es por interés y en el mercado. En interés es, pues a ti te puede gustar el Ferrari, pero no significa que sea como un Ferrari.
Completamente.
Entonces, en el mercado son personas que están activamente buscando el producto como tal. Y luego, esos son como lo básico. Ya si quieres ir más allá, ahí están las audiencias similares que salen de las de remarketing. Pero es muy importante esto porque, imagínate, tienes tu base de datos de clientes que ya sabes quiénes son, pero no sabes qué características tienen. Entonces lo que haces es subes esta base de datos a Facebook o a Google. Entonces, de entrada, si tú subes esa base de datos, puedes seguirlos. Pero pues ya son tus clientes, entonces ¿para qué los sigues, no? Exacto. Entonces puedes buscar personas con características similares. Y esta tecnología es una red neuronal, ¿no? Es a través de redes neuronales como busca a las personas. Ahora, todo esto para llegar al remarketing. El remarketing se configura con un píxel. Un píxel es como cuando un foco, ¿no? Entras, se prende, te sales y se apaga, ¿no? Entonces cada vez que se prende el foco, sabe que entraste a la habitación. Entonces, yo siempre les digo, antes de empezar una campaña, independientemente que la quieras hacer en Facebook, en Google, o en el que tú lo quieras hacer, configures el pixel de Facebook y el pixel de Google. ¿Por qué? Ya. Porque si no haces campañas ahorita en Google, a lo mejor en 3 meses lo quieres hacer, pero ya tienes la data 3 meses. Si Correct. Lo hacemos ahorita, pues no tienes data. Entonces, si quisieras hacer remarketing a todas esas personas que entraron a los últimos 3 meses, pues no lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces, digo, que es lo más común en Facebook y Google. Ya si te quieres poner más creativo, puedes el LinkedIn, el de TikTok, lo que tú quieras, sí, ¿no? Pero es lo más normal, ¿no? Entonces, todas las personas que visitan ese sitio se quedan como en una base de datos. O sea, tú no puedes saber el nombre de la persona ni el correo, pero tienen un identificador único.
Correcto.
Cada persona, entonces, haz de cuenta que lo va detectando esa persona. Y es una base de datos que no tiene información más allá que el ID del identificador, y según yo no sabe más allá de tu identificador. Ahora, Facebook tiene una opción que se llama Advantage. Uh-huh. Es una segmentación Advantage. Usa todas las segmentaciones, usa segmentaciones que cree que son parecidas a tu segmentación actual para convertirte más. Entonces, muy probablemente, si ya te detectó Facebook que te gustan las botas, te va a clasificar en una de botas, y si otra persona tiene anuncios de botas y usa segmentaciones Advantage, te van a salir anuncios de otras botas porque ya te clasifica porque tuviste esa compra, porque tuviste esa interacción en segmentaciones Advantage, pero no necesariamente si le pones en Facebook personas que les gusten las botas, va a salir así como tal, personas que les gusten las botas. Cada vez Facebook y Google buscan hacerlo lo más fácil para que cualquier persona pueda invertirle. Hay segmentaciones Advantage en Facebook y Artes Advantage. O sea, tú pones el arte y automáticamente lo adapta para Facebook. O sea, el historia, el cuadrado, el rectangular. Entonces, pues ya no te complicas tanto. Digo, el deber ser, entre más detalle le pongas, pues más específico vas y más certero vas a hacer en tu segmentación, ¿no?
Oh, perfecto. Ahora, no te queremos dejar ir sin que podamos comunicarle a la comunidad algún consejo de tu parte sobre qué leer, dónde aprender. Sé que tú has llevado muchos cursos, has llevado muchos diplomados y hay mucho conocimiento que pues evidentemente no es de la noche a la mañana, pero ¿qué le recomendarías a alguien que nos escucha para a lo mejor ya le mueva algo de análisis de datos, pero le gustaría hacer este tipo de campañas de growth hacking?
Pues esto es como Kino Fighter. Píquele todos los botones hasta que funcione. O sea, porque nadie te va a decir que le piques todos los botones, te va a decir, hazle por aquí, hazle por acá. Y por ejemplo, algo que me preguntaste al principio de que no estudié marketing y estudié relaciones internacionales, pues yo creo que me hace más curioso querer resolver problemas, no de la forma habitual, porque no sé marketing, ¿no? Entonces, a lo mejor los que estudiaron marketing ya tienen la forma de by the book que les enseñaron en la escuela.
Buen punto.
Pero yo creo que como no estudié marketing, pues trato de dar soluciones sin la solución típica, sino buscar diferentes soluciones que no el marketero le va a dar. Entonces, pícale todos los botones, analízalo, ve los resultados y cambia la configuración de los botones. O sea, si ya le picaste izquierda, pues ahora pícale a la derecha y ve, anote, ve qué resultados y luego así sucesivamente. Yo creo que no vas a aprenderle mejor que si le picas. A veces la plataforma abruma, sí, abruma bastante porque se ven muchos botones, pero pues vele picando y vas moviendo. Porque la verdad es que yo nunca he tomado un curso de picarle a Facebook y a Google Ads. O sea, todo ha sido yo picándole, yo moviéndole, o te llegan correos de actualizaciones. Entonces, específicamente, si le quieres mover a Facebook y a Google Ads, eso. Si quieren aprender más de growth, que yo creo que ya va ese término, es nuevo, pero yo creo que ya va para afuera. El libro de Hacking Growth de Cian Illis, el de Dropbox, que fue uno de los primeros libros que salieron. Y si quieren saber más, no sobre growth hacking, sino como estrategias de crecimiento, les recomiendo el blog de Reforge. Tiene ahí metodologías. Ahorita digo, no hablamos mucho de eso, pero anteriormente se usa mucho el R Metrics, el funnel así. Bueno, ya la teoría dice que ya no son funnels, ahora son loops. Entonces, que empiezas con un loop así y vas creciendo,
como
vas
creciendo.
Sí, bueno, sí. HubSpot tiene mucha documentación de eso. Entonces, pues, y va cambiando. O sea, el growth marketing va cambiando. Y pues el marketing tradicional, lo que te decía en la escuela, como que no ha avanzado. Marketing 4.0 de Kotler, no se lo recomiendo que lo lean, mejor lean otras cosas.
Te entiendo.
Pero la curiosidad te lleva a descubrir formas diferentes de solucionar problemas, ¿no?
Perfecto, pues ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde es, ¿cuáles son tus redes, tu correo?
Pues mi correo es jeremy@growthlab.mx. Mi página es growthlab.mx. Me pueden encontrar en LinkedIn. Me pueden mandar un inbox a las redes sociales de Growth Lab que están en la página, que no me las sé de memoria. Y pues cualquier cosa, estamos abiertos a cualquier proyecto. Tenemos clientes, bueno, no lo dije, pero tenemos clientes de todo tipo. Claro. Trabajamos con gobiernos.
Excelente.
Trabajamos con universidades. Hemos trabajado con muchas startups de Y Combinator. Trabajamos con startups chiquitas también, startups grandes, con pymes chiquitas, con pymes grandes. O sea, no hay. El límite es pues tu imaginación, ¿no? O sea, todo puede ser tan chiquito, tan grande como tú quieras, ¿no? Y también algo que yo les digo a mis clientes es que pues yo tengo que hacer todo para que te vaya bien, porque si te va bien a ti, me va a ir bien a mí, porque me vas a volver a contratar, y si te va bien a ti y me vuelves a contratar, me vas a recomendar, ¿no? Entonces es una siempre trato que sea una relación ganar-ganar para los dos, ¿no?
El círculo virtuoso. Pues excelente. Esto es todo por este episodio. Recuerda que Hacking Growth y el marketing digital va mejor con café. Hasta la próxima. Gracias.
Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.